la tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vas a tu centro de salud y siempre encuentras colas de usuarios intentando conseguir cita con su médico de familia. En el de Welling, en el centro de salud de Welling, nos hemos encontrado con Ana.
La agenda está llena y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
Lo mismo le ocurre, por ejemplo, a Pablo.
Cuesta cogerla. Entonces lo que hago, que vengo aquí y cojo los no demorables y me atienden. La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Sofía también es usuaria del centro de salud de Welling.
He intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Bueno, por lo tanto Sofía lo tiene claro.
Como yo digo a mi familia, o te mueres o te pones bien.
Bueno, pues todo esto es lo que nos han contado usuarios del centro de salud de Welling, pero la situación es la misma en otros muchos ambulatorios de Málaga. A día de hoy resulta prácticamente imposible conseguir cita con médicos de familia de centros de salud como el de Limonar, el de Churriana o el de Alhaurín de la Torre. A los usuarios les resulta imposible sacar cita por teléfono, imposible también en la aplicación de Salud Responde, y la única opción que les queda es ir al ambulatorio muy temprano, ponerse en la cola para ser de los primeros en llegar al mostrador e intentar conseguir una cita libre en el mismo día.
Si tú llamas por la APP Responde y no hay cita, todo el mundo tiene que saber que a primera hora en la admisión de todos los centros de salud siempre hay alguna cita libre y puede tener acceso a una de esas citas libres, que puede tener o bien su médico de familia o bien otro compañero que se haya quedado con huecos libres. Bien, y tienen que verlo en el día.
Es el delegado de salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos Bautista. Lo ha dicho en estos micrófonos. El usuario puede ir a primera hora a su centro de salud por si hay algún hueco disponible de última hora. Pero esas pocas citas libres se asignan a los que llegan primero.
Me dice, oye, es que además esas citas ya se las han dado a los primeros que estaban en la cola. Bien, es cierto. Si esa persona tiene una necesidad imperiosa, hay una cosa que se ha inventado hace muchos años que se llama no demorable. ¿Y qué significa? Que hay un compañero o una compañera médico que va a atender a todos esos pacientes que necesitan algo imperioso, necesario para su salud ese día, lo van a atender en ese mismo día.
Según el delegado, una persona que necesite una atención urgente en el día será atendido. Y para eso tiene que pedir una cita no demorable, que es normalmente a la hora que le indiquen y no necesariamente con su médico, sino con otro profesional de la plantilla de ese centro de salud. A pesar de todo esto que te estamos contando, el delegado de salud, Carlos Bautista, niega que exista colapso en la atención primaria y cree que hay que hacer un uso más responsable de la sanidad pública.
Un dolor de garganta, un resfriado, unos moquillos, no hacía falta ir al médico. Mi madre jamás en la vida me llevó al médico por unos moquillos. Me daba un zumo de naranja y me daba una aspirina infantil. Y me mandaba al cole. Es decir, hemos convertido parte de la asistencia sanitaria en un elemento más de consumo. No es ahora, llevamos muchos años. La anterior administración también lo reclamaba, que fuéramos responsables con la asistencia sanitaria, porque si ocupamos esos huecos que hay, esas citas, con problemas banales que sabemos que se van a solucionar, pues estamos ocupando sitios para personas que realmente estén enfermas. Estamos haciendo los médicos de familia una cantidad tremenda de documentos administrativos, justificante, dame un justificante para mi niño que no ha podido ir a educación física. Eso ocupa sitio y ocupa tiempo y hay que ser un poco más responsable.
Bueno, pues en lo que va de año, hasta septiembre en Málaga se han perdido 600.000 citas con el médico de cabecera, citas a las que el usuario no acudió pero que tampoco anuló y por tanto no pudieron ser asignadas a otros pacientes. Bueno, pues hoy en COPE Málaga hemos hecho una radiografía de la situación de la sanidad pública desde el punto de vista del usuario. Pero también te estamos pidiendo opinión sobre otro asunto que es más del ámbito deportivo, podríamos decir. En nuestras redes sociales puedes votar por la respuesta que tú creas oportuna a la pregunta: ¿crees que merecerá la pena invertir 230 millones millones de euros en la nueva Rosaleda. Hay cuatro posibles respuestas, ya sabes. Sí, porque el estadio es pequeño. Sí, porque habrá otros eventos. No, porque es demasiado gasto. O no, porque hay otras prioridades. Puedes participar en nuestras redes, como digo, y también llamando al teléfono, al WhatsApp 650-564-504 y dejando ahí tu mensaje o tu audio de voz. Soy Pedro González, estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, hasta las 6 juntos en esta primera parte, hasta el boletín de las 5 te cuento algunas cositas que te voy a de las que te voy a hablar. Te voy a recomendar un sitio donde celebrar el Oktoberfest este fin de semana. Te contaré el programa de actividades de la Térmica Village en Alhaurín de la Torre y vamos a conocer un poquito más a fondo la figura de un malagueño llamado Juan Tembury. Pero antes de eso, te quiero contar cómo está el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener mañana cielos muy nubosos, con precipitaciones generalizadas y frecuentes durante la primera mitad del día, cuando pueden ser incluso localmente fuertes y persistentes y remitiendo esas precipitaciones y abriéndose claros a lo largo de la jornada. Habrá vientos flojos a moderados de componente sur en el interior y de levante en el litoral. Ahí en el litoral también va a girar a poniente a partir de la tarde y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir un poquito. Mañana la máxima va a ser 23 grados, que se alcanzarán en Málaga, en Marbella y en Vélez Málaga, a 21 llegarán en Antequera y a 19 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras. DGT Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues las retenciones habituales entre San Pedro y Puerto Banús en ambos sentidos, y algo de retención también en la zona de Nahuel por un corte de una obra que están haciendo, colocando las pantallas acústicas en la variante de Marbella, en sentido Málaga.
Muy bien, pues gracias Miguel Ángel.
De nada.
Sepamos también cómo se circula por el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico?
Pues tenemos tráfico intenso en la salida por Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, luego también en la entrada por Valle Inclán desde la Media 20 y por último tráfico lento en Blas Infante y Avenida Andalucía, sentido centro. Como siempre, de aquí recomendaré el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en eoinstalaciones.com.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 38 minutos. Entramos ya en el bloque dedicado a temas de la provincia de Málaga. Como cada día hacemos una paradita, esto es lo que se llama Málaga en 103. Y hoy vamos a descubrir la Térmica Village en Alhaurín de la Torre y la Fiesta de la Cerveza en Torrox. Cuando llega el mes de octubre, a todos se nos llena la boca de cerveza. Fundamentalmente, porque claro, el mes de octubre es cervecero por excelencia, por lo menos así lo mandan los alemanes, con el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza del mes de octubre. Y siendo Torrox una localidad con tantísimo alemán que vive allí, Pues evidentemente es el sitio más indicado probablemente de la provincia para hacer una fiesta de estas características. A partir del próximo 17, es decir, a partir del próximo jueves, ya vamos a tener fiesta por todo lo alto, sobre todo en los aparcamientos del Hotel Iberostar y en la zona deportiva de la playa de Ferrara en Torroscosta. Así, desde el 17 hasta el domingo día 20, vamos a tener la oportunidad de disfrutar del Oktoberfest más torroxeño. Bueno, el encargado de organizar todo esto es el gerente de Birra and Art, que es José Miguel Macías. José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? No lo he podido explicar mejor.
El mejor sitio para hacer una fiesta de la cerveza alemana es Torrox, en la provincia, eso está clarísimo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es la comunidad alemana más grande de toda la península ibérica. Lo único más grande que hay ya son en las islas, en Mallorca.
Claro, con lo cual la clientela está garantizada para una fiesta así, ¿no?
Sí, sí, pero no solo los alemanes, ¿no? Hay una gran cantidad de españoles. Y luego, siendo como somos tan cosmopolitas, ¿no? De otras nacionalidades que vienen a visitarnos y a disfrutar de este evento y de esta fiesta tan, tan bonita.
Un evento, por cierto, en el que no solamente, no vaya a haber mal pensado por ahí y piense que vamos a estar 4 días bebiendo cerveza desde por la mañana hasta por la noche, porque hay muchas más actividades que se pueden hacer.
Sí.
Entre cerveza y cerveza, ¿qué otras cosas podemos hacer en esta fiesta?
Pues mira, tenemos un plantel gastronómico bastante interesante, ¿no? Porque no solo disponemos de la típica gastronomía alemana, ¿no? También tenemos gastronomía internacional de diferentes países, ¿no? Con parrillas, con especialidades latinas. Vamos, el plantel gastronómico es muy amplio. Luego tenemos una zona infantil muy grande también y donde los niños pueden disfrutar mientras los padres están tomando su cervecita.
Claro, para que los niños no estén descuidados. A ver si van a estar los padres bebiendo cerveza y los niños no, sin nada que hacer, perdiéndose el altavoz diciendo, fulanito de tal, que se pase a recoger el niño que se ha perdido. No queda bien, ¿no?
Nada, nada, está todo controlado.
Muy bien, decías gastronomía, va a haber música también, va a haber una serie de DJs que van a animar todos los días de fiesta, pero el día 17, que es cuando empieza todo, ¿a qué hora tenemos que estar allí, José?
Pues mira, yo recomendaría estar en torno a las 8, porque a esa hora ya tenemos sonando una banda de música alemana clásica con instrumentos de metal de viento, tocando temas clásicos alemanes, que la verdad que da mucho colorido, da mucho sabor. Luego tendremos unas chicas que con danzas también de estilo alemán, Dance and Dream, que son maravillosas. Y tendremos, por supuesto, un DJ alemán, ¿no? Poniendo música de Oktoberfest y música típica alemana. Es la inauguración, es el momento cumbre, pero muy bien. Y terminamos la noche con una banda de música disco funky, fue que gusta a todos los públicos, así muy ochentera, muy tal.
¿Qué previsiones meteorológicas tenéis para el fin de semana, José Miguel?
Perfectas, perfectas. Sí. Yo, como comprenderás, estoy mirando el tiempo cada 10 minutos.
Por eso te preguntaba, claro.
Pero nada, nada. De jueves a domingo, un tiempo magnífico, magnífico, sin ningún tipo de problema. Lo único, vale, lo estamos sufriendo un poquito en el montaje, se nos está haciendo un poquito más duro con las 4 gotillas que nos caen, pero por lo demás vamos a estar preparados, con todo listo y con todo en marcha a partir del jueves.
¿Cómo se organiza todo? ¿A base de stands? ¿Hay una serie de pasillos por lo que la gente va deambulando y encontrándose con cada una de las cosas que ofrecen cada uno de ellos?
Pues mira, básicamente es una carpa central donde van todas las zonas de mesas comunes, para tú te sientas en la mesa que tú quieras. Las mesas son compartidas, ¿no? Al más puro espíritu alemán. Y luego a derecha e izquierda de esta carpa tiene los diferentes stands de comida, de cerveza y demás. Y el acceso, por supuesto, es gratuito. Tú lo único, te acercas al stand que te apetezca, la cerveza que te apetezca o la comida que te apetezca, pagas en el propio stand y ya te sientas donde tengas a bien, ¿no? Y donde veas que te guste más.
¿Predominio de cerveza alemana o no necesariamente?
Sí, sí, no, predominio absoluto de cervezas alemanas, aunque a pesar de eso contamos con algunas cervezas belgas, algunas cervezas checas y algunas cervezas artesanas españolas. Lo que sí siempre vamos a encontrar son cervezas de cierta calidad. Nos salimos de las cervezas típicas que solemos beber día a día, como las lagers y las rubias que solemos beber todos los días, para entrar en otro mundo que es muy bueno, ¿eh? Y aprender un poquito más sobre este tipo de cervezas también.
Que merece la pena, no solamente ir a beber, sino sí, sí, a apreciar el sabor de la cerveza, que es de todo tipo, ¿eh? Se puede encontrar en Alemania, hay cervezas de trigo que son espectaculares las que hacen en Alemania, sí. Y merece la pena que se prueben en una feria como esta. Pues ya sabéis, a partir del jueves por la tarde ya tenemos la fiesta montada hasta el domingo y hay que ir a Torrox para disfrutar de este Oktoberfest del 17 al 20 de octubre. José Miguel, suerte, que vaya todo bien, que salga todo a pedir de boca. Gracias.
Y aquí os esperamos.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Tal vez podrás creer, estando tan abajo, que ya no hay nada más que pueda hacerte ver colores en el suelo.
Estás escuchando un tema del grupo Bauer, que será uno de los que actúe precisamente en a Laurín de la Torre, en un encuentro ciertamente especial. La Térmica Village se llama. La Térmica hace actividades no solamente en su sitio natural, que es La Térmica, en Málaga, sino que también tiene a bien llevar actividades a muchos lugares de la provincia. Bueno, pues la Finca El Portón va a acoger el sábado un evento absolutamente gratuito, desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche, que se llama así La Térmica Village, y ahí es donde va a hacer La Térmica, con esta actividad, su última parada del año. Hay un montón de actividades organizadas, además de Bauer, que estamos escuchando, tendremos en directo a grupos como Biznaga o Los Punsets, pero va a haber mucho más. Le vamos a preguntar a Andrés García, que es el concejal de actividades en El Portón y de grandes eventos de Laurín de la Torre. Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, me imagino que ya todo preparado para ese encuentro que va a haber el sábado, que, hombre, desde la 1 de la tarde hasta las 12 de la noche da tiempo para hacer muchas cosas, pero también hay que llenar ese tiempo de muchas actividades. Además de la música a la que hemos hecho referencia, ¿qué otras cosas se pueden hacer en este encuentro?
Bueno, pues nada, vamos a tener un día bastante completo, con casi más de 13 horas de actividades la que vamos a albergar en El Portón. Es cierto que es un encuentro multidisciplinar, además de música en directo, como bien has dicho, con los grupos locales como Bauer. Vamos a tener mercado de diseño, en el cual podemos ver cómo artistas y artesanos realizan pues todo tipo de elementos para poder venderlo y poder dar a conocer cuál es su trabajo en el día a día. También tendremos food truck para poder llenar los estómagos y una multitud de actividades, tanto para pequeños como para adultos, en el que podremos disfrutar de talleres infantiles de experimentos, taller de pintura, taller de danza también para los más grandes, taller infantil en el que podemos ver un mural colectivo a través de acuarelas y distintas técnicas de espartería. La verdad es que hay una infinidad de actividades para toda la familia. Lo que queremos hacer es un encuentro multidisciplinar en el que tanto pequeños como adultos pues disfruten de ese entorno tan magnífico que tiene Laurín de la Torre como nuestra finca municipal, El Portón.
Me han dicho que para toda la familia, pero que también, entre otras cosas, corrígeme si me equivoco, va a haber una especie de mercado, ¿puede ser?
Sí, un mercado de diseño, como he dicho anteriormente, en el que artesanos, tanto locales, malagueños, van a poder exponer pues típicas piezas, a lo mejor de bisutería, de pintura, de artesanía, de cerámica, que ellos realizan y en el que van a exponer allí, podrán vender todo tipo de elementos que ellos van a produciendo con su arte tan peculiar que distingue a este tipo de artesanos. La verdad es que son actividades muy, muy diversas. Como he dicho, es algo multidisciplinar, que tendremos DJ y música en directo de todos los estilos, de rock, pop, un poco también de DJ al finalizar la jornada con la gran Anuska, y la verdad es que estamos muy contentos de que pues Diputación y La Térmica pues se acuerde de entornos como a Laurín de la Torre, que entornos como El Portón, y es el final de esta primera edición que han tenido a bien realizar tanto en Torremolinos, en el Rincón de la Victoria, en Antequera. Nosotros pues somos el punto final de este primer encuentro de La Térmica Vila, en el que han querido sacar pues lo que hacen allí todos los viernes en la técnica, pues han querido que también lo conozca pues el municipio tan importante como he mencionado anteriormente.
Va a ser un espacio abierto de forma libre y gratuita para el público. ¿Hay que hacer alguna reserva para entrar al portón en esta ocasión o no?
Todo gratuito, todas las actividades son gratuitas, los talleres y todas las actividades que a lo mejor tengan que albergar un tipo de aforo, pues será hasta completarlo. Tenemos un parking gratuito también, va a estar tanto desde las 1 hasta las 12, todo es gratis, exceptuando la food truck, que todo el mundo tendrá que pagar lo que se consuma, pero lo que es la música, el disfrute de los talleres y todas las actividades que vamos a realizar, pues eso es totalmente gratuito.
Bueno, y todo se cerrará con dos conciertos en el escenario principal, como decía, de los Punsetes y de Biznaga, que sean los que pongan el broche de oro a ese esa jornada del sábado, que comenzará en torno de la 1 de la tarde, ya sabéis, aparcamiento del portón libre y gratuito para todo el que quiera acceder en coche, y luego pues prácticamente toda la jornada se puede estar allí, porque al haber food trucks se puede comer algo, se puede participar en los talleres y disfrutar de todo lo que se va a dar allí. La Térmica Village llega a Laurín de la Torre, es la última parada del año y el cartel de actividades es grandísimo, así que merecerá la pena el sábado estar por allí. Pues Andrés, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias a ustedes siempre. Un abrazo.
Gracias. Y ahora pues dejamos la provincia y vamos a conocer Málaga, como también suele ser habitual los lunes a esta hora, ¿no? Y para el día de hoy hemos elegido una noticia que se va a producir dentro de nada, porque hoy es día 15, pero es que dentro de dos días, el 17 de octubre, se cumple aniversario desde que el Ayuntamiento de la ciudad nombrara hijo predilecto a Juan Tembori. Fue el 17 de octubre de 1947. Así que le he pedido a nuestro historiador y escritor de cabecera, a Víctor Heredia, que nada mejor que el día de hoy para hacer un pequeño recuerdo de esta figura, de este malagueño, que todo el mundo sabe que fue político, que todo el mundo sabe que fue uno de los grandes artífices y valedores de monumentos como la Alcazaba o como el propio Museo Arqueológico, pero lo mismo hay otras cosas que debemos saber de él y las vamos a descubrir en el día de hoy. Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Juan Tembori nació en agosto de 1899 y nació evidentemente aquí en Málaga. Siempre se habla de él como ilustre académico, investigador, político español, pero probablemente fue uno de los que más hizo por el legado o por el patrimonio, digámoslo así, de la ciudad de Málaga, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, seguimos académico como en las últimas semanas, ¿no? En este caso, en la persona, ¿no? Pero efectivamente, la labor de Tembori fue enorme en cuanto al estudio y la protección del patrimonio histórico de Málaga, en una época que no era muy favorable a estas cosas, y él fue durante varias décadas un poco la persona que estaba a la cabeza de toda la iniciativa destinada a ir recuperando pues elementos del patrimonio de Málaga, como por ejemplo la Alcazaba, que fue un poco como la niña de su ojo, ¿no? La que dedicó muchísimas horas, o el Museo de Málaga cuando estaba en la sede de San Agustín, el Museo de Bellas Artes, ¿no? Al que también le dedicó gran empeño, y fue autor de numerosísimos estudios y libros, publicaciones dedicadas a estudiar diversos aspectos del patrimonio monumental de Málaga y su provincia, ¿no? Que no hay que olvidar que su interés abarcaba toda la provincia, él era delegado de Bellas Artes, y además una persona que bueno, junto a esa labor de promotor y de investigador en cuestiones histórico-artísticas, no hay que olvidar que era comerciante también, ¿no? Que su padre era de origen francés, era un ferretero, realmente las ferreterías en Málaga eran de personas del sur de Francia, y los Tembori pues no eran una excepción.
Los Tembori, un apellido que evidentemente decimos malagueño por parte del padre, nacido en Málaga, pero era de ascendencia francesa, parte de su padre, sobre todo de el comerciante Pedro Tembori. Por cierto, que estamos hablando del Alcazaba, estamos hablando del Museo Arqueológico, pero él probablemente fue el primero que se empeñó y que puso la semilla de lo que ahora todos conocemos como el Museo Picasso, porque el que quería hacer un Museo Picasso, el primero fue él, ¿no?
Efectivamente, el interés por Picasso de Tembori es muy antiguo. Él incluso en los años 30, cuando apenas tenía 30 y pocos años, y la figura de Picasso ya era muy famosa a nivel internacional, pero bueno, todavía pues estaba lejos de ser una figura tan famosa como fue posteriormente. Él ya mostró interés en vincular pues a Picasso con su ciudad natal. Después ya, pues en la posguerra, retomó los contactos con el entorno de Picasso, sobre todo con Sabartés, con su secretario personal, y cuando se está creando ese Museo de Bellas Artes, o se está pensando su traslado a la sede de San Agustín, él tiene ese empeño de que haya una sala Picasso, quiere recuperar el contacto y consigue incluso que recibir alguna carta, alguna felicitación del propio Pablo Picasso. No consiguió cotas más altas, porque evidentemente en aquellos años pues el ambiente político no era favorable a vincular la figura de Picasso a Málaga aún, pero sí puso esos cimientos y de hecho pues él consiguió para el Museo de Málaga el legado Sabartés, que bueno, esos materiales vinculados a Picasso que llegaron pues a través de la amistad de Tembori con el secretario del genio malagueño.
Participó, por ejemplo, si no me equivoco, en la restauración del Palacio de Buenavista, donde hoy precisamente está el actual Museo Picasso. Participó en la restauración de la Basílica de la Victoria, del Palacio Episcopal, de la Torre de Santiago, de la Ermita de Zamarrilla, e incluso hizo, creo, un catálogo monumental de Málaga y su provincia. O sea que el hombre estaba muy interesado por el arte y por el patrimonio de Málaga. ¿Qué legado, más allá de todas estas cosas que he mencionado, qué legado ha dejado Tembori que ahora en el año 2024 podamos decir eso fue gracias a él?
Pues bueno, tenemos su legado, pues gracias a su familia, su biblioteca, sus notas y sobre todo su archivo fotográfico, que es inmenso y que recoge además pues muchos monumentos destruidos tristemente por nuestra guerra civil, y que gracias a las fotografías que él recopiló pues son conocidos. Pues ese archivo fue cedido por su familia a la Diputación Provincial de Málaga, se encuentra físicamente en la Biblioteca Carnaval del Castillo, en la calle Ollerías, pero también se puede consultar digitalmente a través de internet red de la biblioteca virtual de la provincia de Málaga, ¿no? Con lo cual es una herramienta para los investigadores, para los curiosos, sin para cualquier persona interesada en el patrimonio de Málaga. Pues el legado Tembori a día de hoy sigue siendo una herramienta imprescindible para el conocimiento de nuestra historia.
Juan Tembori, hijo predilecto de la ciudad desde el 17 de octubre de 1947, es decir, que en dos días se cumple el aniversario de ese nombramiento, y por eso hemos querido hoy echar un ratito con Víctor Heredia, con nuestro historiador y escritor de cabecera, para conocer algo más de esta figura, de este insigne malagueño. Víctor, como siempre, gracias, y en siete días nos encontramos.
Un abrazo hasta la semana que viene.
Adiós. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart you're really a part of me. I've got you under my skin. Este tema que canta Ella Fitzgerald, el I've Got You Under My Skin, te llevo bajo mi piel, probablemente una de las versiones más conocidas de ese tema sea la de Frank Sinatra, pero como está tan manida y se ha escuchado tantas veces, he preferido elegir esta versión un poquito más antigua que la de Frank Sinatra, en la voz de Ella Fitzgerald. ¿Por qué he elegido este tema? Pues no por Ella Fitzgerald, sino por su autor. No solamente autor de ese tema, sino de otros muchísimos temas de los años 30, 40, 50, de la música norteamericana, que han sido grandísimos éxitos, como por ejemplo este. El autor se llamaba Cole Porter, Era compositor, letrista de música popular y de comedias musicales estadounidense y, entre otras cosas, compuso esta canción. Bueno, pues hoy recordamos la figura de Cole Porter porque falleció tal día como hoy, 15 de octubre de 1964. Pues con él, con uno de los temas más emblemáticos de Cole Porter, vamos al boletín de las 5 y luego seguimos en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
Under my skin, I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y te cuento cosas de las que vamos a hablarte en esta segunda parte del programa hasta las 6 en punto. Vamos a tener, como todos los martes, nuestro vuelo directo hoy desde Málaga hasta Asturias para saber qué podemos hacer en su capital, en Oviedo, durante solo un fin de semana. Vamos a hablar también de un evento tecnológico que se llama Biznaga Fest y que se va a celebrar en Málaga la semana que viene. Y vamos a hablar también del Día de la Mujer Rural, que se celebra precisamente en el día de hoy. Pero antes de todo eso, te cuento cosas que puedes hacer en Málaga capital en los próximos días. Así que ya sabes, como siempre te digo, toma nota de todo esto, coge papel, coge boli, coge papel, coge lápiz, en fin, algo con lo que apuntar y algo donde apuntar, porque eso es lo que tienes que hacer ahora. ¡Apúntatelo! La noticia está fresquita, fresquita. Se ha presentado esta misma mañana. Las salas de la Coracha, eso es una de las cosas que debes apuntarte para hacer en los próximos días, acogen una exposición retrospectiva de lo divino y del humano con una selección de trabajos de lo mejor probablemente. Bueno, de lo mejor. Si estuviéramos hablando de lo mejor, tendríamos que coger todas las pinturas y meterlas en una exposición, porque Antonio Montiel, todo lo que hace es inmejorable, o sea, todo lo que hace es bueno, con lo cual tú dices, ¿lo mejor de Antonio Montiel? Pues todo, todo, el 100% de la obra es lo mejor de Antonio Montiel. Don Antonio Montiel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien. De lo divino y de lo humano. Eso es cuando sí. Uno se pone a charlar con un amigo y dice, ¿de qué vamos a hablar? De lo divino y de lo humano. ¿Por qué le pones a esta exposición ese nombre?
Sí, bueno, no la he puesto yo, la ha puesto el comisario de la exposición, que es Elías de Mateo, director del Museo Rebello de Toro, que ha sido el comisario de esta muestra. ¿De lo divino y de lo humano? Pues hombre, porque he pintado a mucha gente a lo largo de mi vida y luego también he pintado mucho arte sacro, con lo cual hay una parte de humano y otra parte de divino, ¿no? Por eso incluso el cartel que da título a esta muestra lleva en su impresión pues ese cartel que hice para la Semana Santa de Málaga del año 2006, donde se unía un niño con la figura del Cristo de los Estudiantes, el coronado de espinas, en esa especie de mirada, de esa conversación de miradas, ¿no? Y por eso se le ha puesto
tanto de personal, que tenía tanto de personal ese coronado de espinas, ¿no?
Claro, porque, claro, pues de personal lo que tenía era que, como yo quería hacer un cuadro donde hubiera un diálogo entre un niño y la figura de Cristo, por aquello de que dejad que los niños se acerquen a mí, que también eso está muy bien en la Semana Santa, puesto que en el fondo no es más que un reclamo para que sigan los cofrades pues con esta tradición de la Semana Santa que tanto nos gusta en Málaga, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues se me ocurrió aquello y la figura del coronado de espina era la que, digamos, más se me ajustaba para poder llevar a cabo a ese cuadro. Uh-huh. Pues, al estar sentado y al poder, digamos, darle ese punto de unión entre la figura de Cristo y el niño.
Antonio, año 1975. Hay una pieza que se va a poder ver en esa exposición que tiene esa fecha, que se llama Vestida de Domingo. Tú echas la vista atrás y ves esa pieza y dices, madre mía de mi vida, todo lo que he hecho, todo lo que ha pasado claro. por mis manos y todos los personajes que he llegado a plasmar en mis lienzos.
Fíjate, esa obra la hice cuando tenía 11 años y fue una... Es de lo que he podido recopilar, digamos, que estaba más presentable de ese tiempo, ¿no? Podía haber tenido alguna más, pero claro, es que yo había organizado, había preparado casi 180 piezas, cosa que luego el comisario me dijo, no, Antonio, es que esto no nos entra, aunque tenga las tres plantas, ¿no? Y al final, fíjate, se han reducido a 102 cuadros, ¿no? Y con todo y con eso ya verán que está absolutamente lleno, es decir, que está de manera que está en su justa medida, ¿no? Pero es verdad que cuando te das cuenta y pasa el tiempo, dices, hay que ver que llevo toda mi vida pintando, porque antes de aprender a leer y a escribir, lo primero que hice fue hacer garabatos de dibujos en una libreta que me había regalado mi madre con aquellos rotuladores carioca que había en aquel tiempo. Así que fíjate si ha llovido, ¿no?
Antonio, la sala 1 está dedicada a tu faceta como retratista. En fin, hay retratos tuyos que son absolutamente inconfundibles. Todo, yo por lo menos tengo la imagen del retrato de Marisol, de Pepa Flores. Tengo imágenes como la reina de España, Doña Sofía. Tengo imágenes como la reina de Inglaterra, Isabel. ¿Esos retratos se van a poder ver en esta muestra?
Sí, muchos de ellos. No hemos podido conseguir el de la reina de Inglaterra, porque eso era ya más complicado, ¿no? Pero sí hemos podido uno que era muy difícil también, puesto que pertenece a patrimonio de España, que es el de la reina Doña Sofía, y que ella lo tiene en su despacho. Y que cuando llega a oídos de ella el tema de que se iba a, de que se iba a hacer esta exposición y que se reclamaba esa obra, ella ha ayudado para que la burocracia pudiera llevarse a cabo de manera que lo pudiéramos conseguir, ¿no? Y se ha conseguido traer. Y luego pues están, que te digo yo, el retrato de Su Majestad el Rey Felipe VI, que hice para el 2017 para la sede del Ejército de Tierra en Madrid, allí en el Palacio de Buenavista, o luego incluso pues podrán ver el retrato de Celia Villalobos para el Ministerio de Sanidad, que se me encargó cuando ella terminó su mandato. Imperio Argentina, que te digo yo, pues en retratos incluso de María Victoria Atencia, la baronesa Thyssen, Montserrat Caballé, Silvia Pantoja, que me posó para la biznaga, para el cartel de la biznaga, Chiquito de la Calzada, que es un retrato que cuando él dejó su testamento, quiso que ese cuadro pasara al ayuntamiento y su sobrina lo donó tal como él quería. Se hicieron los trámites y se donó para el ayuntamiento, es propiedad del ayuntamiento, ¿no? Y como no, por supuesto, Marisol, que como bien sabes ha sido mi musa de toda la vida y que, bueno, yo habría puesto más, pero como no daba para tanto, pues de Marisol van uno de mi primera época y otro, el de la mantilla, que ha sido de los últimos que hice sobre ella.
Pues en total son 101 obras, muchas de ellas procedentes de prestadores, y así se ha llenado ese espacio de las salas de la Coracha con esta exposición retrospectiva Antonio Montiel.
Y con las cofradías. ¿Qué?
Y con las cofradías, evidentemente. Así que toda esa retrospectiva, Antonio Montiel, de lo divino y del humano, ahí está lo mejor de Antonio Montiel, del pintor malagueño, en esta muestra que se va a poder ver hasta el 6 de enero. Así que toda la Navidad vamos a tener la oportunidad de ver esta obra, que tendremos más tiempo para hacer visitas a museos y esas cosas.
Claro, y además cosas que la gente no conoce de mí, porque también llevo una parte de obra social, de otra temática, que ya no es solamente ni retratos ni arte sacro, sino otras cosas también. Con lo cual, pues es una mezcla de que van en diferentes plantas del museo y que yo creo que ha quedado muy bien. Hoy la prensa se hizo una rueda de prensa con el alcalde y la concejala de cultura y la verdad que se han quedado bastante sorprendidos. Así que bueno, espero que al público le guste.
espero que también el público que vaya a verla se quede tan sorprendido como han estado hoy los responsables públicos. Antonio Montiel, como siempre, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo, suerte que vaya también bien esta exposición y que sea muy visitada por los malagueños y por todo el que venga a ver nuestra ciudad.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo
gracias.
Muy fuerte.
Igual. Vamos a hablar un poquito de moda, si te parece ahora, pero moda de la que se puede ver en el Museo del Automóvil y la Moda. Ya sabes que el museo está de aniversario, lo contamos hace muy poquito, y con ese motivo pues está haciendo distintas actividades. Y una de las que se ha inaugurado hoy mismo prácticamente es una nueva exposición temporal, se llama Resplandor Ígneo. Yo no sé si es que vamos a poder ver trajes de fuego o que se ha quemado la gente cuando se ha puesto el traje. En fin, vamos a preguntarle, bromas aparte, a una de las directoras del Museo del Automóvil y de la Moda, Elvira Carrera. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Es que claro, yo hablo de Resplandor Ígneo en el museo y se me va la mente directamente a ese Ford descapotable que tenéis en llamas. Bueno, pintado con llamas, ¿verdad?, en el museo. Pero claro, esto es de la parte de moda del museo, ¿no?
Sí, así es. Siguiendo un poco con la temática que inspiró el 14º aniversario del museo, pues hemos querido fijar de alguna forma lo que ya algunos tuvieron la oportunidad de conocer en esa celebración, que fue una pequeña exposición de 9 vestidos de alta costura que pertenecen a los fondos del museo y que de alguna forma reflejan ese descenso de las musas griegas que bajan del monte Ignis, cada una representando pues una, ¿no?, la agricultura, la música, la danza, la tragedia, la comedia, la astronomía, todo eso, ¿verdad?, en trajes que no están en llamas ni van a quemar a nadie, pero sí que tienen un resplandor que inunda la sala completa del museo y que esperemos que se transmita a todos los visitantes.
Cada uno de esos 9 trajes o vestidos representa cada una de esas 9 musas.
Sí, así es, así es. Cada musa va ataviada con un diseño de un grande de la moda internacional. Podemos ver, entre otros, por ejemplo, a Balmain, a Christian Dior, a Givenchy, a Nina Ricci, Pucci, húngaro. Es decir, hay distintos diseñadores que han inspirado la exposición con sus piezas y a través de cada una de ellas y además siguiendo pues un reflejo bastante fiel de cada musa que realmente existen en esa mitología griega, ¿no? Son vestidos que evidentemente no son con los que aparecen en las enciclopedias, pero que sí se asemejan bastante y tienen muchas cosas en común. Todos o la mayoría envueltos en un halo dorado o en algunos casos metálico, ¿no? Puede ser más plata, más oro, pero la mayoría de ellos sí que recordándonos y a esos tonos metálicos que también inundaron el museo la noche de su aniversario.
Estamos hablando de musas griegas, es decir, de la antigua Grecia, pero estamos hablando de un museo absolutamente contemporáneo. ¿Tienen esos modelos, esos vestidos, tienen tintes contemporáneos, aunque estén inspirados en la Grecia clásica?
Sí, 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 sí. De hecho, esa inspiración, como te digo, la podemos encontrar si prestamos atención, pero realmente no son diseños que nos hagan directamente viajar hacia Grecia, ¿no? Si te fijas, sí es cierto que si te fijas en la musa de la astronomía vas a ver, bueno, pues como por ejemplo el vestido a modo de capa cae sobre ese maniquí, como lo hacía en la musa. Es decir, cada uno tiene algo que se asemeja bastante a esa idea original que tenemos de cada musa. No quiere decir que sean que se hayan diseñado especialmente para eso, ni muchísimo menos. Son diseños contemporáneos extraídos de colecciones de esos grandes nombres de la moda internacional que hemos hecho coincidir de alguna forma con el tema de las musas, ¿no? Pero sí son diseños contemporáneos y, de hecho, muchísimos de ellos podríamos vestirlos actualmente para cualquier gran evento al que asistiéramos.
No des ideas porque lo mismo llega alguien y quiere comprar el vestido a toda costa.
Bueno, yo que vayan y vean, luego ya hablamos.
Vale. Oye, ¿los vestidos se van a poder ver, estos modelos, en la zona habitual del museo dedicado a la moda o van a repartirse por otras salas?
Bueno, es una exposición temporal que, como tú decías, hemos abierto al público hoy mismo, nos va a acompañar hasta el 31 de enero y están en lo que siempre se ha conocido dentro del museo como Sala Motores. ese nombre porque era una sala en la que teníamos ubicado una serie de motores customizados. Por una nueva etapa que se ha abierto en el museo y la intención de querer abrirnos hacia otros artistas, que pueden ser locales, pueden ser nacionales o internacionales, ese espacio se ha quedado para acoger exposiciones temporales. En este caso, por ejemplo, es nuestra, pero el 31 de enero desaparecerá porque llegarán otras en las que ya estamos trabajando que no van a ser nuestras, que van a ser exposiciones temporales externas de diseñadores muy conocidos o de artistas que son o no son tan conocidos, pero que pueden ser de distintas áreas, de la pintura, de la escultura, del arte callejero. Es decir, que estamos abiertos a, de alguna forma, a reunir de distintas vertientes del arte que no solo sean la moda y el automóvil, como hasta ahora se ha visto dentro del museo, aunque nuestra colección, obviamente, es automóvil y moda.
Está claro. Pues hasta el día 31 de enero, desde hoy mismo, se va a poder ver esa nueva exposición temporal en el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, Resplandor Ígneo, que así es como se llama, y ahí van a estar dispuestas para que todo el mundo la vea. Además, en Navidad es el momento adecuado para poder disfrutar de nuestros espacios museísticos. Puede ser un buen momento para apuntarlo en la agenda e ir en esa fecha. Pues, como siempre, Elvira, gracias por atendernos. Suerte y que vaya todo bien en esta nueva muestra.
Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos.
A todos, a ti. Bueno, pues seguimos haciendo que apuntes cosas para hacer en Málaga Capital durante los próximos días. Y una de esas cosas que puedes hacer es una exposición que también acaba de ser inaugurada y que vamos a poder disfrutar hasta el día 29 de noviembre. Es una exposición un tanto especial y te voy a contar por qué. La exposición la vamos a ver en el María Victoria Atencia, en calle Llerías. La exposición se llama Miradas Cuadradas, pero es una muestra de pintura en la que el artista explora, y no es la primera vez que lo hace, en la inteligencia artificial. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues vamos a descubrirlo hablando con el autor de esas obras, que no es otro que Fernando Núñez, el artista malagueño. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miradas Cuadradas. El título ya me llama la atención, porque ya no sé, yo es que no he visto la muestra porque se ha presentado esta misma mañana y no he tenido tiempo todavía de acudir a la exposición. Pero lo de miradas cuadradas, ¿es porque la mirada es parte fundamental de lo que vamos a ver expuesto o porque el cuadrado, digámoslo así, es una figura protagonista en esta exposición?
Bueno, voy a intentar responder a eso. Hay algo de... de indicio en la suposición hay. Pues se llama Miradas Cuadradas porque efectivamente el protagonista o la protagonista de todas las obras, las 22 obras que se exponen, es la mirada. La mirada en todo lo que la mirada puede comunicar, porque la mirada puede decirlo todo. De hecho, es la forma de comunicación no verbal reina. Es lo que más puede transmitir en una persona sin necesidad de que haga ninguna otra cosa. Y el lo de mirada cuadrada viene porque está soportado en lienzos en formato cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el formato cuadrado, viendo a distancia la obra, la ves de un solo golpe. No tienes que hacer un barrido, un recorrido hacia la verticalidad, si es una obra vertical o en horizontal, pues hacer el barrido en ese sentido de un sitio a otro. Y porque se juega con las palabras de marco, cuadrado, cuadrar la mirada dentro de... Miradas cuadradas se juega con las dos palabras. Esa es la realidad o la razón del nombre, del título de la exposición.
Bueno, pues aclarado sobre todo la parte del título, vamos a aclarar también la parte del contenido de la propia exposición, que es quizá lo más interesante. Decía yo que es una exposición en la que continúas explorando la inteligencia artificial. ¿Son cuadros generados por inteligencia artificial?
No son cuadros generados por inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una participación importante más que en la anterior edición, la anterior ocasión, porque la inteligencia artificial está desarrollándose y está, digamos, avanzando día a día. Ya no se puede hablar ni de meses, sino semana tras semana tenemos una nueva noticia de algún avance. Y lo que yo hago con la inteligencia artificial es la fase preparatoria de las obras. Es decir, lo que correspondería en la forma clásica de ejecutar una obra, una pintura, los bocetos, el encaje, el motivo, todo lo que es el proyecto de lo que sería luego una obra, para luego iniciar el proceso convencional de toda la vida, vamos, de encontrar tanto un lienzo en blanco, en este caso cuadrado, y ir llenándolo con en la forma que y en la técnica que cada pintor tiene, por capas o mediante texturas matéricas. Pero lo que yo hago con la inteligencia artificial es adelantar muchísimas etapas de la composición, porque de otro modo, para hacer una exposición como esta, por sus características, hubiese necesitado el concurso de varias personas que pacientemente hubiesen estado mirando hacia donde les hubiese sugerido, indicado en muchísimas sesiones, ¿no? Y la inteligencia artificial en esta ocasión me ha ayudado muchísimo, pero no, ni ha pintado nada, ni ha aportado nada. No son impresiones de algo que se ha generado por inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa en este caso, sino que ha estado en la fase, en la capa inicial de la creación de las obras, pero tiene indiscutiblemente un protagonismo, porque sin el uso de esa herramienta probablemente no hubiese podido crear estas obras y tampoco en el espacio de tiempo que han sido creadas.
¿Qué técnica de pintura es empleado en esta ocasión?
Es óleo. Lo que sí también utilizo es resinas alquídicas para crear texturas matéricas que parecen veladuras, pero realmente al tacto tienen materia. Sin embargo, el efecto óptico o al mirarlas, al mirar a través de, pues produce el mismo efecto que una veladura clásica, pero también saltando etapas, porque las veladuras implicarían también muchísimo tiempo en la ejecución de la obra.
Bueno, pues sí que la generación de ese cuadro se ha hecho a través, como dice Fernando, de la inteligencia artificial, pero luego el arte pictórico es el arte pictórico del autor, que es el que se ha plasmado en el cuadro. Pues esa exposición, Miradas Cuadradas, se puede ver en el María Victoria Atencia, en calle Llerías, hasta el próximo día 29 de noviembre, con entradas gratuitas. Y además, los miércoles me han dicho que estás por ahí a las 6 de la tarde, Fernando, para hacer una visita guiada, ¿no?
Correcto, así es. Es que van a surgir dudas, porque precisamente el que se haya difundido que se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial, si se mira el cuadro, lo primero que se plantea es: ¿este cuadro está hecho por una inteligencia artificial? ¿O qué significa? ¿Dónde está aquí la IA generativa? Y hay que explicarlo, porque no es fácil de concluir viendo la obra, porque el que ve la obra ve una obra pintada al óleo como cualquier otra de cualquier otra época. Hay que guiar y hay que ayudar, digamos, al visitante a que llegue al conocimiento de por qué se procesa esa obra a partir de unas herramientas distintas a las que existían hasta hace poco.
Pues dicho queda, si alguien quiere ahondar un poquito más en esta exposición, los miércoles 6 de la tarde, ahí estará el autor. O sea que mañana estás ahí a las 6 de la tarde, mañana miércoles, ¿no?
No, mañana empiezan a partir del día 23, porque era muy rápido la inauguración y los últimos detalles que había que concluir. No daba tiempo a asegurar que hubiese una primera tanda de visitas este miércoles.
Vale, pues mañana no, pero el miércoles que viene, el día 23, ahí estará Fernando Núñez para explicar todo lo que quieran preguntar los que acudan a ver esa obra que se ha colgado en el María Victoria de Atencia y que, repito, se llama Miradas Cuadradas. Fernando, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de dar estos detalles y esta explicación. Muchísimas gracias.
Gracias. No sé si lo sabías, pero Málaga tiene 300 días de sol al año. Bien, es verdad que hoy no estamos viendo el sol ni en pintura, y además ahora incluso está lloviendo otra vez, que yo estoy viendo por la ventana. De todas formas, ¿te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, y ya sabes que para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. No lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como te vengo contando todos los martes, el aeropuerto de Málaga, el aeropuerto Málaga Costa del Sol, tiene un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Bueno, pues entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos lleva hoy a Asturias en solo 1 hora y 40 minutos. Y para saber qué podemos hacer en un fin de semana en Asturias, bueno, no en Asturias entera, porque un fin de semana en Asturias sería complicado, pero aprovechando que el vuelo nos lleva a Oviedo, a la capital asturiana, vamos a averiguar qué podemos hacer en un fin de semana en esta ciudad. El experto en viajes y responsable del blog viajero queverentusviajes.com, ese que tiene guías, rutas y consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes, es el que tiene todas las respuestas a esas cuestiones. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Hoy la verdad es que hemos vuelto casi a la temporada pasada. Me lo has puesto muy, muy difícil porque, como bien has dicho, volamos al aeropuerto que está... se llama Aeropuerto de Asturias, pero está relativamente cerca de las tres grandes ciudades asturianas, ¿no? Que son Gijón, Oviedo y Avilés, y una comunidad autónoma, además, que es de las más bellas de España. Te voy a hacer caso y te voy a resumir un poco algunos planes para el fin de semana. Lógicamente hemos dejado fuera muchos lugares hermosos de Asturias, pero bueno, siempre es interesante dejar algo para regresar, ¿no? Y así que, vaya, igual que te dije la semana pasada, lo primero sería alquilar un coche para movernos y disfrutar de toda esta comunidad, ¿no? Como bien has apuntado, hay un vuelo directo con la compañía Volotea, que sale casi todos los días de la semana. Ahora en invierno creo que son en cinco salidas a la semana y, como bien has apuntado, 1 hora 40 minutos, o sea que cerquita. Y aunque el aeropuerto, bueno, yo creo que está más cerca de Avilés, pero está muy, muy bien situado entre las tres ciudades que hemos dicho, y por no hablar de todas, yo me quedo con Gijón, ¿no? Que Gijón es mi ciudad favorita de Asturias y si quieres empezamos nuestro fin de en esta ciudad, ¿no?
¿Qué podemos hacer en Gijón?
De Gijón me encanta todo, ¿no? Sus aromas a mar, su rica gastronomía, sus playas, museos súper interesantes y sobre todo me parece que es una ciudad muy hospitalaria y que tiene una vida cultural de primerísimo nivel. Siempre hay sarao, siempre hay algo que hacer en Gijón y te vas a sentir muy, muy a gustito, ¿no? Tenemos poco tiempo y quiero ir a otras partes de Asturias, ¿no? Yo haría un recorrido por el antiguo barrio de pescadores de Cimavillas, ¿no? Que aquí vas subiendo, vas serpenteando, ¿no? Hasta subir al cerro de Santa Catalina en un paseo que es realmente espectacular porque tienes todo el rato... vistas desde arriba de la ciudad y el mar, que dependiendo de la época del año pues puede estar tranquilo o fuertecito, ¿no? A mí me gusta sobre todo cuando está rugiendo, ¿no? Porque, vaya, aquí en el mes no tenemos ese tipo de olas tan potentes y es una pasada verlas, ¿no? Por el camino, pues nada, tenemos, por ejemplo, la casa natal de Jovellanos, la muralla, también tenemos, pues, termas romanas. Y a mí lo que me gusta también mucho es la Cuesta del Cholo, ¿no? Porque ahí está repleta de bares y siempre hay un ambientazo espectacular, ¿no? Sobre todo cuando cae la tarde, ¿no? De todas maneras, lo que más me gusta de esta subida lo tenemos al final, ¿no? Que es el famoso Elogio del Horizonte de Chillida, que es uno de los lugares turísticos imprescindibles de esta ciudad. Lo único que me gustaría deciros, ¿no? Y que no os quedéis solo en lo que es la ciudad, en sus famosas playas y demás, sino que el concejo, o lo que es la ciudad de Gijón, solo ocupa un 10% del concejo, ¿no? Y luego está rodeado de una naturaleza exuberante donde hay de todo, vaya, arte románico, hórreos, paneras, vestigios medievales, pórticos de iglesias que te encantarán. Y todo esto porque en el entorno de Gijón confluyen el Camino de Santiago y la Vía de la Plata romana, ¿no? O sea que hay muchísimos vestigios y cosas interesantes para ver, ¿no? Y yo sé que ya nada más voy a hablar de Gijón y de Asturias, está entrado hambre, porque ya te voy conociendo con el tiempo, Pedro. Así que nada, vamos, una primera paradita, ¿no? Yo lo que recomendaría en Asturias, ya sea en cualquiera de las tres ciudades o en los pueblos, es visitar un yagar tradicional, ¿no? Normalmente hay muchos donde se organizan visitas guiadas, y en estos templos de la sidra, pues bueno, puedes conocer absolutamente todo sobre la elaboración de esta bebida hecha con manzana. Ya te digo, desde que se recoge del árbol hasta que llega a la botella y te tomas ese famoso culín escanciado. Depende de la época del año en la que visites Asturias, pues bueno, pues verás una parte del proceso u otra, ¿no? Además, los yagares suelen ser negocios familiares, ¿no?, que han elaborado su sidra desde hace décadas. Y ya que estamos en Gijón, me voy a permitir el lujo de recomendarte uno que se llama Casa Trabanco, ¿no?, donde además de probar su deliciosa sidra y recorrer un yagar que es realmente espectacular, pues bueno, también toca probar la gastronomía local, ¿no? Yo, si vas de noche, no te recomiendo pedir platos de cucharas, pero así que yo te recomendaría ir mejor a mediodía, y no te olvides de, pues eso, probar o un pote asturiano o un espaves, ¿no?, acompañados con unos culines de sidra, que te va a dejar toda la tarde con unas ganas de hacer la siesta y de buscar otro tipo de planes más tranquilos, ¿no? Y nada, abandonamos si quieres Gijón, tomamos ese coche que hemos alquilado al principio y nos vamos dirección a Oviedo, y en unos 35 minutos llegamos hasta la maravillosa Santa María del Naranco, ¿no? Ya sabes que es una de las más significativas construcciones del arte prerrománico europeo, y está emplazada, pues eso, a 4 kilómetros del centro de la ciudad de Oviedo, ¿no? Originalmente esta preciosa construcción, ¿no?, no estaba concebida como una iglesia, ¿no?, sino que combinaba digamos los actos religiosos también con los civiles, porque se construyó para acoger la sepultura del rey Ramiro I, ¿no? Pues es una construcción, vaya, del siglo IX, fue construida en 1842. Y es uno de los elementos del prerrománico asturiano que no os podéis perder en este fin de semana que vamos a recorrer Asturias, ¿no? Se visita siempre con visita guiada, excepto los lunes, que la entrada es gratuita, ¿no? Si no vas lunes, pues son 5 euritos y la visita dura media hora, así que, bueno, ya tenemos ahí otro plan muy interesante. Y tomamos el coche de nuevo y nos dirigimos hacia el sur, ¿no?, porque me gustaría que se conociera un poco más de cerca o en profundidad una de las procesiones que ha marcado la historia de Asturias, ¿no?, como es la minería, ¿no? Hay un ecomuseo que me gusta mucho a mí, que es el Ecomuseo Minero del Valle del Samuño, que, bueno, está ubicado en lo que era el poblado minero de la Nueva, ¿no?, y la verdad es que ahí vas a aprender todo sobre esta dura profesión. Vas a tener, yo creo que, sensaciones encontradas, primero porque el museo está muy bien construido, ¿no?, y te das cuenta que, por una parte, la minería ayudó mucho a la prosperidad de las cuencas, pero vaya, si te pones en la piel de los mineros, pues te das cuenta que es una profesión realmente, realmente durísima, ¿no? La visita, la verdad, es que es muy muy interesante y muy tranquila, porque tomas un antiguo ferrocarril minero, ¿no?, y primero, pues eso, te da una vueltecita por lo que es el Valle de Samuño, que primero el recorrido es exterior, así que vas a ver árboles y naturaleza, de ese verde casi perpetuo que tiene Asturias, y luego ya empieza a penetrar en la tierra y a excavar hasta lo que era el Pozo de San Luis, ¿no? Yo creo que es una experiencia que merece mucho, mucho la pena, ¿no? Y si quieres, para recuperarnos un poco de este sofoco, ¿no?, de entrar a la mina, pues nos vamos a dirigir otra vez hacia el norte, a la costa asturiana, porque vaya, tenemos que visitar uno de sus pueblos marineros. Hay muchísimos pueblos marineros, cada uno tendrá su favorito, pero yo esta vez he escogido Lastres, ¿no? Que en su momento se hizo muy famoso porque se rodó ahí la serie Doctor Mateo, que ya hace muchos años que no está en emisión. Y yo empezaría la visita a Lastres por su mirador de San Roque, porque las vistas desde allí son realmente maravillosas, ¿no? Lastres es una villa marinera, ¿no?, que está llena de cuestecitas y en su momento, en 2010, recibió el título de Pueblo Ejemplar de Asturias que concede la Fundación Princesa de Asturias, ¿no? Aparte de este mirador de San Roque, pues también recomendaré ir hacia la zona del puerto, y ahí otra vez parada y fonda, pero esta vez, bueno, pues vamos a probar alguno de los pescaditos, ¿no?, que se pescan aquí cerquita en Lastres. Y ya te digo que el pueblo es bastante empinado, pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma y disfrutar de las vistas, de sus calles empedradas por el casco histórico. Y bueno, pues tenemos ahí la Torre del Reloj, o recomiendo llegar hasta el faro pasando por el barrio de los Balleneros. Y para tener algo de contacto con la naturaleza, pues yo recomendaría cerrar la visita en lo que es el entorno del Naranjo de Bulnes o Pico Urbello, que bueno, que como bien sabes está en el centro de los picos de Europa y es uno de los con más altitud, ¿no?, ya que supera los 2.500 metros. Escalarlo yo creo que es misión imposible, solo lo recomendaría lógicamente para profesionales, pero para verlo en la zona hay hasta 6 miradores, que casi todos de ellos están en la zona de Cabanales, ¿no? Y este sería un poco nuestro fin de semana en Asturias.
Bueno, pues ahí tenéis, el fin de semana en Asturias, vuelo directo desde Málaga, con Volotea, en 1 hora y 40 minutos estás allí. No vayas el fin de semana que viene ni el otro, porque el día 25, viernes, dentro de 10 días exactamente, se entregan los premios Princesa de Asturias, y va a estar complicado, ¿eh?, encontrar habitación, moverse, en fin, va a estar difícil, así que después ya del 25, que es viernes, ya puedes elegir el fin de semana que te dé la gana, pero de momento estos dos, primero el de los preparativos y luego el de los premios, no se te ocurra ir por allí. Pero de todas formas, apúntatelo, porque tenemos vuelo directo desde Málaga. Pues Pau, la semana que viene vamos a hacer vuelo al exterior. Nos vamos a ir a una ciudad que a mí me encanta, de Bélgica, y que se llama Amberes. La ciudad de los diamantes. También. Así que la semana que viene, si te parece, vuelo directo Málaga-Amberes, a ver qué podemos hacer allí en un fin de semana. ¿De acuerdo?
Perfecto, me parece fenomenal, porque es una ciudad que también me gusta mucho. Así que hasta la semana que viene, Pedro.
Gracias, Pau. Adiós. Bueno, los jueves nos suele traer su particular visión de la actualidad malagueña con eso que llamamos el punto de Pinto, ¿verdad? Y hoy le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita.
Me llamo Juan Luis Pinto y soy novelista y dramaturgo. Una de mis canciones preferidas, si no la que más, es aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Me evoca un principio, una adolescencia cargado de sentimiento y de poesía.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas.
que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y... en fin, así es Serrat. Pues es la canción favorita de nuestro queridísimo amigo y colaborador de este programa, Juan Luis Pinto. El jueves vendrá con su visión de la actualidad malagueña, pero hoy nos ha contado que este tema de Serrat es su canción favorita.
Lloremos cuando nadie nos ve.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 44 minutos. Hay un referente tecnológico en Málaga desde hace 5 años, que además es tan de Málaga, que se llama Biznaga Fest. Así que imagínate si es malagueño. Pero como digo, tiene su punto de tradicional con el nombre, Biznaga, pero tiene su punto también de tecnología puntera. Este año se va a celebrar de nuevo aquí en nuestra ciudad. Será a partir del próximo 26 de octubre y queremos saber ¿qué tiene de novedades este año y qué vamos a poder encontrar en este encuentro? Y lo mejor, encontrar en este encuentro, valga la redundancia. Y lo mejor es hablar con uno de sus organizadores primigenios, Sergio Bellido. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué novedades presenta este año? Y sobre todo, ¿qué personalidades de este mundillo de la tecnología van a venir a Málaga en estos días?
Bueno, este año lo primero agradeceros el poder estar con vosotros en COPE Málaga. La verdad que estamos encantados de poder estar y compartiros el ahora en poquitos días, el día 26, celebramos la quinta edición de Biznaga Fest, ¿no? El evento que reúne Málaga, pues este año esperamos superar la barrera de las 700 personas. Vamos a llegar al límite de aforo y la verdad que ya tenemos colgado o a puntito, si no hoy está ya al caer el no hay billetes, ¿no? El agotar entradas, porque estamos la verdad teniendo una acogida increíble en esta quinta edición, como decías.
¿Qué vamos a poder encontrar en esta edición? ¿Qué vamos a poder hacer?
Bueno, este año, como todos los años, nos superamos. Este año vamos a ofrecer 14 charlas de algunos ponentes internacionales de Estados Unidos, que viene, por ejemplo, Barry Pollard, que es uno de las personas de Google que trabaja en Google Chrome. A todos nos suena, ¿no? Google Chrome lo usamos a diario, ¿no? Pues lo vamos a tener en Málaga dando una charla aquí junto con otros grandes ponentes de máximo nivel, a nivel europeo, a nivel de España también, y, como no mencionar, también algunos ponentes malagueños, ¿no? De empresas malagueñas que nos dan, como no, el soporte para poder estar ahí.
Y cuéntame, ¿la gente que quiera ir lo puede hacer libremente? ¿Hay que, no sé, ser experto en la materia para poder acudir a las actividades que vais a organizar?
Muy interesante. Eso puede parecer que, mira, esto es un evento cerrado para desarrolladores, para gente del mundo del desarrollo, informático. Pero no, la verdad es que hay personas que nos siguen y que simplemente les gusta estar al día del mundo tecnológico, del mundo del desarrollo, tanta falta de profesionales tiene no solo en Málaga, sino en España y el mundo. Y bueno, gente que se anima a escuchar y a motivarse, a ver si cambian de sector y se unen, ¿no? Está abierto. La forma de sumarse al evento es adquiriendo una entrada. Tenemos nuestra web abierta a todo el mundo, piznagafest.com, y desde ahí pues puede tener acceso a la compra de entradas que ya digo, son muy económicas respecto a otros tipos de eventos similares, y siempre tenemos en cuenta colectivos como miembros de ciertos colectivos o simplemente estudiantes, ¿no? Se les hace algún tipo de descuento.
Bueno, pues la verdad es que interesante lo que va a suceder el día 26. ¿Dónde lo vais a organizar todo, por cierto?
Sí, todo ocurre en la escuela de la Escuela Superior de Informática aquí en Teatinos, ¿no? En la Escuela de Informática, que nos cede eso. Aprovecho para hacer mención de ello, de agradecer su colaboración por quinto año, cedernos las instalaciones para acoger a 700 personas, como digo, que la verdad que sin esta colaboración sería inviable, ¿no? Será allí, estaremos desde las 8:15, bueno, los organizadores desde un poquito antes, es lo que nos toca, pero abiertos al público desde las 8:15 para estar, si todo va bien, hasta las 7 de la tarde, pues con charlas, talleres gratuitos, daremos una comida al mediodía, daremos desayuno, habrá café durante todo el día. Bueno, y la verdad que la experiencia, sobre todo del networking, de unir a las diferentes personas del sector, que se conozcan, diferentes empresas, y es un foro común donde se puede aprender, se puede hacer contactos, y es muy positivo. La verdad que tenemos una acogida increíble por ese deseo, ¿no?, de las personas del sector de reunirnos en este tipo de eventos, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, a partir del día 26 se puede acudir a ese evento que va a reunir a eminentes personalidades del mundo de la tecnología y que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga. Ya llevamos 5 años haciéndolo, así que una vez más aquí va a estar a partir de esa fecha. Biznaga Fest, que así es como se llama. Sergio Bellido, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
A vosotros siempre. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar las 6 de la tarde. En la recta final del programa te quiero hablar de un día que se conmemora hoy, precisamente, el Día de las Mujeres Rurales. La verdad es que no lo sabía, pero echando un vistazo he visto que hay una enorme cantidad de asociaciones que se dedican precisamente a la defensa del medio rural a través de la mujer. Y hemos elegido a una de esas asociaciones para saber cuál es la situación ahora, en la actualidad, en el año 2024, de la mujer en general, en el medio rural, y en qué andan metidas, en qué cosas o por qué cosas están luchando. Rita Mateos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes.
Y a todos los oyentes de la COPE.
Tú eres la presidenta de la AFAMER, ¿no? Que si no me equivoco es una asociación que de alguna manera aglutina a las mujeres rurales y a sus familias, ¿no?
Así es. Te cuento muy brevemente lo que significa las siglas de AFAMER. Uh-huh. Es Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. AFAMER se nació en el 82. Tenemos 42 años de trayectoria a nivel nacional y en el 95 en Andalucía. Sí, fuimos la primera organización nacional de mujeres rurales en España y, bueno, curiosamente, casi que hemos descubierto ahora, nuestra presidenta nacional, Carmen Quintanilla, estuvo en Chile hace escasamente un mes, y parece ser que incluso a nivel mundial fuimos la primera organización de mujeres rurales.
¡Qué bien! Pues la verdad es que no está nada mal ser los pioneros y seguir ahí en la brecha actuando y trabajando por las familias y por las mujeres rurales. ¿Cuál es ahora mismo la situación de la mujer rural en el siglo XXI, en el año 2024 que estamos?
Afortunadamente, totalmente diferente a la que había cuando empezamos a trabajar con las mujeres del medio rural, cuando en este caso, la presidenta nacional, Carmen Quintanilla, que fue la fundadora de esta asociación y sigue siendo a día de hoy presidenta nacional, detectó que había las mujeres que trabajaban, que vivían en el medio rural, pues tenían una serie de necesidades específicas que diferían un poco a la de las mujeres urbanas: falta de servicios, falta de atención, escasos recursos. Y de ahí nació la idea de visibilizar, que es lo que sobre todo hemos hecho, visibilizar a estas mujeres. Cuando en la cuarta conferencia de Beijing, la conferencia de las mujeres de Naciones Unidas, donde ya participó AFAMER en aquella conferencia, se aprobó este Día Internacional que hoy conmemoramos. Desde entonces, el año que viene cumple 30 años esa conferencia. Y desde entonces, cada 15 de octubre, aprovechamos este día pues para poner sobre la mesa el papel que juegan, que tienen las mujeres en los pueblos, las carencias también y los logros, por supuesto, como tú me has dicho. Esa ha sido nuestra función y mira la diferencia, que cuando nosotras conmemorábamos hace muchos años este día, apenas se escuchaba. Hoy día las instituciones, tanto nacionales como autonómicas como provinciales, conmemoran este día, se hacen eco de ello y se visibiliza el papel primordial que juegan las mujeres en materia de despoblación, en materia medioambiental, en formación, en todo. Hoy las chicas del medio rural, las mujeres del medio rural, son mujeres formadas, con formación académica, son mujeres emprendedoras, mujeres empoderadas, que entre otras cosas no quieren dejar sus pueblos, no quieren dejar la calidad de vida de sus pueblos e intentamos pues permanecer en los pueblos, porque eso fija población en estos pueblos y evita también pues que la población masculina, ¿no?, los hombres, terminen también trasladándose. Hay que tener en cuenta que de cada tres personas que emigran a las ciudades o a los núcleos urbanos grandes, dos son mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, esa visibilización de la problemática de las mujeres que viven en el medio rural es lo que hemos trabajado, seguimos trabajando y en ello estamos. Por supuesto que ha habido mucho avance y ahora primero el objetivo principal era que se tomara conciencia, ¿no?, de las dificultades a las que se enfrentaban estas mujeres hace años, y ahora pues son otras necesidades, como por ejemplo pues las cooperativas agrícolas, los puestos de representación, la toma de poder, como decimos. Pues la mujer todavía no ha alcanzado una cuota medianamente aceptable de representatividad en las grandes empresas. Sigue habiendo déficit en materia de servicio para conciliar el trabajo con la vida laboral y los cuidados también. En muchos casos, en el medio rural no hay guarderías, no hay un centro de mayores, las mujeres son las principales encargadas del cuidado de nuestros mayores y del cuidado de los hijos, ¿no?, en un porcentaje altísimo con respecto al hombre. Y esos problemas es lo que estamos tratando de solucionar y de poner sobre la mesa a quien corresponde, a las administraciones, que al fin y al cabo son los que tienen que legislar, los que tienen que tomar las medidas para paliar todas estas diferencias que nos diferencian de las mujeres urbanas.
Está claro. Bueno, pues hoy, en ese Día de las Mujeres Rurales, hemos conocido a una de esas asociaciones que lucha por sacar adelante todas las ideas posibles y poner proyectos encima de la mesa para que esas mujeres rurales salgan adelante, que no son pocas, afortunadamente cada vez más y más preparadas en el día de hoy. Y lo hemos hecho con Rita Mateos, que es la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Rita, gracias por estar con nosotros en un día como hoy, por dar a conocer todo lo que hacéis. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
gracias.
Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady in red.
Seguro que habrás conocido este tema, ¿verdad? Lady in Red, la mujer de rojo. Es un tema de una cantante, cantautor. Fíjate que yo no sabía que tenía o que había nacido en Argentina, aunque siempre ha cantado en inglés y es medio irlandés por otra parte. Se llama Chris de Burgh. Pues, ¿por qué hemos elegido ese tema de Chris de Burgh para casi poner el broche musical en el día de hoy? Pues porque tal día como hoy, 15 de octubre de 1948, nacía este cantautor argentino-irlandés llamado Chris de Burgh. Pues con él nos vamos a quedar para, como decíamos, cerrar el programa de hoy. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30. Te habló Pedro González y ahora ya sabes que escuchas La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
I've never seen you shine so-